capítulo 2, verso 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos del 14 al 16. Este pasaje se ve bonito, parece como un poema, pero si lo miramos muy rápido no nos dice mucho, ¿verdad? El texto dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para colmo, termina con una pregunta. El pasaje cree que de por sí está enredado, y también entonces al final le meten una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros frente a esto? Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias y rogamos que tu Espíritu Santo en esta hora nos asista y nos muestre, Señor, por medio de tu poder, de tu sabiduría, lo que quieres para nosotros en esta tarde, lo que tú quieres enseñarnos, lo útil que es esta tu palabra para nuestra vida, Señor. Te bendecimos en esta hora y nos encomendamos en tus manos, rogando que podamos, Señor, dilucidar todos y cada uno de los mensajes que están implícitos en este pasaje. Revélate a nosotros. Esta es tu iglesia, Señor, la que compraste por tu sangre. Humildemente nos ponemos delante de ti porque nada somos sin tu ayuda. Por Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo era un fiel seguidor del modelo de Jesucristo. Jesucristo, quien en más de una ocasión utilizaba diferentes métodos, tenía una pedagogía, tenía una andragogía, él incluía tanto a pequeños como grandes, a sabios como necios, cuando él transmitía sus enseñanzas, todos podían entenderlo. Hace un tiempo estaba en Santiago de Chile, estaba predicando en una iglesia, y una viejita se me acerca y me dice: yo pensaba que yo me estaba embruteciendo, que me estaba poniendo más bruta. Y digo: ¿y eso por qué, hermana? Y dice: porque últimamente yo no estoy entendiendo los mensajes de los pastores. Y es verdad, a veces se te paran y te agarran una palabrita y te dicen status quo, que viene del griego etus, y empiezan a darte una cantidad de explicaciones gramaticales y hablarte de la semántica del texto bíblico o de la expresión. Y una sola palabrita así te hace un enredazo bárbaro y la gente al final dice: ¡ay, qué bonito estaba eso! Pero muy poco útil, porque no tiene aplicabilidad a nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios, dice la misma Biblia, se autodefine como una herramienta útil para cumplir un propósito en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo era un fiel seguidor de los métodos utilizados por Jesús. Por tal razón, aquí Pablo también apela a elementos de la vida cotidiana, de la vida diaria, para ilustrar las grandes verdades del Evangelio. Él empieza a llevarnos a nosotros desde lo conocido, desde lo que diariamente nosotros palpamos, hasta lo desconocido. Y entonces, cuando llegamos al mundo de lo espiritual, entendemos el significado de estas pequeñas, grandes cosas para nosotros. Pero esto a su vez representa un reto para lo que vivimos en este tiempo a la hora de entender el texto bíblico. Porque cuando yo mire esos pasajes, dime tú qué olor. Te sale aquí Pablo y con qué olor, y te sale con qué victoria, triunfo. Y eso es una cosa que nos pone en una... ¿Qué relación tiene para nosotros victoria o triunfo con olor? Bueno, la única relación que nosotros le podemos encontrar es cuando los policías agarran el baloncito ese de gas lacrimógeno y hay un delincuente que está luchando con ellos y le hacen... ¡Shh! El gas mostaza. Los viejitos usan eso en la casa, pero si se le mete un ladrón, le tiran un... Si alguien tiene intención de robar, pues no vaya. Los viejos se preparan acá y tienen unos balones, que es un spray. Y ellos le hacen shh y lo esprellaron. El olor ese puede darte el triunfo. Eso es lo que nosotros podemos asociar. Pero de otra forma, ¿qué nos dice este pasaje? Tal vez ninguna, no nos dice ninguna cosa. Pero a los lectores del primer siglo, a los que leyeron esto en el siglo primero de la iglesia, este pasaje le era muy claro, debido a la que la mayor parte de la gente que vivía en aquel tiempo del mundo conocido pertenecía al vasto imperio romano. El imperio romano ejercía el control de una gran cantidad de territorio, y ellos, los territorios que estaban bajo el imperio, esto les resultaba muy, pero muy familiar. Ustedes se acuerdan, en Lucas capítulo 20, el versículo 22, uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, allí se acercaron los principales con el objetivo de causarle un problema al Señor Jesucristo y le preguntaron, ¿nos es lícito pagar tributo al César o no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál fue la respuesta? Esta pregunta dio origen a una de las respuestas más contundentes, una de las respuestas más gloriosas que ha dado el Señor Jesucristo. Él dijo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la pregunta en sí mismo expresa un sentimiento. Yo no sé si usted entiende lo que es burbuja. Usted no ha visto una bolita de aire que está debajo del agua. Cuando en un lugar que hay agua comienzan a salir muchas burbujas, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Algo? Ahí abajo. Cuando tú llegas a la casa y la mujer te hace así, tú dices, algo hay ahí. Algo pasa. Cuando el muchacho llega a la casa y te cambia la rutina, te cambia la conducta, tú dices, algo pasó en la escuela. Sé que hay una burbuja. Cuando ellos le hacen esta pregunta, ¿es lícito pagar tributo? Está demostrando que yo no tenía mucha ganas de pagar tributo. La gente que estaban debajo del control del imperio no les gustaba pagar tributo, no se sentían cómodos. Y al no sentirse cómodo, la gente cuando no se siente cómodo con algo tiende a rebelarse. Y muchas veces los territorios bajo la influencia del imperio romano pues se estaban rebelando, armaban revuelta. Y era necesario enviar un general con un grupo de soldados, ¿se acuerdan? De las legiones romanas. La Biblia habla de los legionarios, también habla de las legiones de demonios, comparándolo con los cientos de soldados romanos que avanzaban. Entonces nos dimos una legión, pero no tenemos idea que viene de la idea, no tenemos una comprensión clara que la idea viene de allí, de los grupos de soldados romanos. Entonces, ¿qué pasa? Mandaban, cuando había una rebelión, lo mandaban a sofocarla. Pero constantemente también el imperio romano estaba conquistando nuevos territorios y tenían que derrotar a ejércitos enemigos. Y en la medida que esos generales iban derrotando a otros enemigos, se iban convirtiendo en más poderosos y más populares en Roma. Uno de los ejemplos más típicos de este tipo de rebelión fue la que ocurrió entre el pueblo judío que se rebeló contra Roma en el año 70 de nuestra era y fueron reducidos por el general romano Tito Livio, que le prendieron fuego los romanos al templo de Jerusalén y allí quemaron a un montón de judíos. Familias completas perecieron allí. Y eso para ellos fue una gran victoria para los romanos, pero no para los judíos. ¿Y qué ocurría? Cuando un general romano tenía una gran victoria de ese tipo, en el imperio se celebraba una marcha, una parada, un desfile, como le quieran llamar. Pero era un tremendo desfile. Pero no era un desfile cualquiera. Ese desfile tenía un orden. Esas paredes que ustedes ven ahora, eso no surgió la idea de los presidentes, ni del Congreso, ni tampoco de los chinos, ni de los de Corea del Norte, que tú lo ves que parecen robots en línea marchando. No, esa idea viene de los romanos. Los romanos hacían grandes desfiles militares. Pero cuando uno de esos generales triunfaba sobre un ejército enemigo o sofocaba una rebelión, la marcha estaba encabezada por una serie de sacerdotes que eran paganos. Cada uno de esos sacerdotes representaba las diferentes deidades o los diferentes dioses que tenían el panteón griego. Los romanos tenían diferentes dioses. Ustedes se acuerdan que cuando Pablo visitó la ciudad de Atenas, dijo: varones atenienses, andando por vuestras calles me doy cuenta que sois muy religiosos en vuestra manera de vivir. Y caminando por vuestras calles encontré un altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo utilizó ese elemento para introducirle el evangelio a estos romanos de Atenas. Ellos creían en todo. Cada una cosa tenía un Dios. Entonces cada uno de esos sacerdotes encabezaba ese inmenso desfile e iban con unos tremendos envases regando aroma, perfume. Ellos iban tirando y esparramándolo por toda la calle. Y la fragancia comenzaba a subir. Y detrás de los sacerdotes venía el ejército vencedor, el ejército romano, y venían marchando. Y el pueblo lo victoriaba, porque todo el pueblo acudía para ver el espectáculo. Y iban felices. Y el olor le daba, porque los sacerdotes pasaron adelante y al tirar el perfume, ustedes saben el olor que tienen esos perfumes que usan en el Medio Oriente. Tú entras a una tienda esa de oriental y te vuelve loco el incienso, el sahumerio, eso eran olores, fragancias de esa naturaleza. Entonces el sacerdote tiraba y atrás venía el ejército romano y a todo le daba esa fragancia tremenda. Pero detrás del ejército vencedor entonces venía el ejército derrotado. Y venían enyugados. No sé si entienden, algunos muy tesos, todos son de Ceudá, como dice César. Un yugo, un pedazo de madera. Se lo ponían aquí y cada uno venía amarrado del otro. Y a veces ponían a otro y hacían pasar por debajo del yugo la fila de hombres para que todos se sometieran a ese ejército romano. Y a veces venían encadenados o enyugados para convertirlo en gladiadores. Gladiadores eran los que peleaban para entretener a la gente, peleaban hasta morir, con espada, lanza, o a veces contra fiera, contra leones, sin arma en el Coliseo. Otros iban a ser vendidos como esclavos. Déjenme decirles, en la ciudad de Roma, en aquellos tiempos, había más esclavos que personas libres. Gente que tenían 10, 12, 15, docenas de esclavos. Y en esas condiciones, ese ejército venía. ¿Y ustedes creen que el olor no le daba también a los que habían sido vencidos? Ellos pasaban por donde pasó los vencedores y donde pasaron los sacerdotes y le volvía a entrar la dulce aroma aquella. Y finalmente venía una carroza que portaba al general que había tenido la victoria. A él también le daba el perfume. Ahora la pregunta, ¿era un mismo perfume? Eran diferentes gente, cada gente esa tenía una situación. Yo pregunto, ¿el olor para los romanos qué significaba? Significaba una dulzura para la victoria. Ese olor endulzaba la victoria. Ese era el mismo olor, pero con un significado muy diferente para todos los que estaban expuestos a aquel perfume. Cuando ellos pasaban, el perfume le daba todo, a los vencidos y a los vencedores, a los que dirigieron y a los que fueron dirigidos. Al pueblo que era un simple espectador, también este perfume significaba algo para los que habían sido vencidos. Ese perfume significaba que estaban a un paso de ser vendidos como esclavos o de ser muertos en el Coliseo. Y para el hombre que venía en la carroza, el general, era el momento de su mayor gloria. ¿Ustedes entienden por qué Pablo usa aquí perfume? Cuando dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿A quién representamos nosotros en este pasaje? ¿A los soldados que venían amarrados con cadenas? Porque ya nuestras cadenas fueron quitadas por Jesucristo. ¿A quién representamos? Representamos a los vencedores, porque aquí está hablando de triunfo. Pero hay un detalle importante aquí. Estaba encabezada por los sacerdotes. Cada uno de los que participaban en la marcha percibía ese olor, pero no significaba exactamente lo mismo. Cristo es el general que nos guía a nosotros. ¿Cristo triunfó en la cruz o no? Cristo es más que vencedor. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Es una cosa gloriosa. Y cuando Cristo venció en la cruz, el perfume de Cristo, de su victoria, se derrama sobre toda la sociedad. Todos lo pueden oler. Él lo derrama sobre todos. Todos lo huelen. Aunque la gente diga que no lo huele. Hay gente que dice, es que yo nunca he oído hablar. Es que yo no sé. Es que a mí no se me ha informado acerca de lo que Cristo hizo. Pero la palabra de Dios dice, porque lo que de Dios se conoce, lo pueden leer conmigo ahí en la Biblia si ustedes quieren, para que no tengan ningún tipo de perdición. Romanos 1:19. Romanos 1:19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y hay 5 pasajes más que afirman esta gran verdad, que todos los que están en este mundo han escuchado en cierta medida o han visto el poder y la magnificencia de Jesucristo. Ese aroma, ese perfume de su victoria, todos pueden verlo. Allí también pueden leer en Romanos 2:14 de la Biblia, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En más de una ocasión hemos mostrado el papel de la conciencia en el hombre. En más de una ocasión nosotros hemos podido palpar cómo la gente sabe que está actuando mal. La gente te pone una cara de risa cuando las cosas que están haciendo no agradan a Dios. Muchas veces cuando tú le estás predicando el Evangelio, la gente se toca y se mira. La gente se sonríe, pero no es de alegría, es de picardía, porque son conscientes que no están obrando bien. También en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es el Señor de todo el universo. Dios se revela a nosotros desde la creación. En Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, nosotros vemos que Dios en su tiempo nos da la lluvia, Dios en su tiempo nos bendice, nos muestra su poder, nos muestra su revelación. No es un Dios abstracto, el único que anda en lo oculto es Satanás, por eso es ocultista. Pero Dios se manifiesta claramente a nosotros, se nos da a conocer. Nosotros podemos, por las Escrituras, por el dice, no se quedó sí mismo sin testimonio. Fíjense lo que hizo Dios a través de un proceso que casi es inexplicable. Se llevó a Moisés hasta Egipto, que era el único lugar donde había Escritura. Los israelitas vivían en tribu en el monte. Esa gente no sabían leer ni escribir. Esa gente no tenía Escritura todavía en aquel entonces. La gente adelantada, la gente desarrollada, eran los egipcios. Y allá Dios mandó a Moisés para que Moisés diera testimonio del poder y de la gracia de Dios para nosotros. Y lo hizo de una forma sobrenatural. Y uno se pone, ¿y por qué ese cuento de Egipto? ¿Y por qué cruzar el Mar Muerto? Miren todo lo que Dios estaba haciendo para que quedara constancia en estos 5 primeros libros de la Biblia. Fueron escritos por Moisés para que nosotros supiéramos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dios se ha revelado a nosotros. Isaías 40:21 dice, no sabéis, no habéis oído, nunca se lo ha dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Isaías está preguntando. La gente dice que no sabe, que no ha escuchado, que no ha olido ese perfume de Cristo. Pero sí, sí ha llegado hasta ello. Y finalmente el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que el perfume de Cristo está presente en todo el universo. Hablamos el jueves, como todo el universo está afectado por el oxígeno, todo el universo está afectado por la presencia de Dios. Pero nosotros, su iglesia, Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el pasaje. ¿Quién es suficiente? Pablo está preguntando. Para esto, ¿quién es suficiente? Y nosotros, su iglesia, somos los que despedimos ese aroma. Nosotros, su iglesia, somos los que mostramos ese aroma de la victoria. Ese aroma que regaban los sacerdotes en Roma, la tenemos que regar nosotros en donde quiera que nos movemos. Algunos perciben ese olor fragante y se convierten al evangelio. Algunos perciben ese olor de nuestra manera de vivir, de nuestro estilo de vida, porque ahora mismo la gente viene y le dicen: hermano Tomás, usted era católico romano. ¿Usted cambió de religión o cambió de estilo de vida? ¿Qué usted hizo? ¿Cambió de religión? No, él cambió de estilo de vida. Porque nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo, como aprendimos en la escuela dominical hoy. Y nosotros salimos por ahí expresando. Y la gente percibe ese olor fragante, nuestra disciplina, nuestra pasión por la causa del Evangelio, nuestra pasión por Jesucristo, nuestra integridad, nuestro amor, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida de estudiante, etcétera. No se concibe un estudiante cristiano que sea el último en la fila, irresponsable con sus tareas. No se consigue un trabajador que haya que estar encima de él todo el tiempo. No se concibe un creyente que no tenga amor y respeto por la familia y que no la tenga en primer lugar. No se concibe un cristiano abandonado con su familia. No se concibe un cristiano que sea tosco con su esposa, porque eso no despide una fragancia. Eso es una fragancia, pero una fragancia de amoníaco. ¿Sabes lo que es amoníaco? ¿Cómo fue el producto aquel que usted me dijo que para lavar los metales? Eso tiene un olor que casi me muero cuando olí esa cosa. Digo, ¿qué fragancia? Hay gente que huele así, como eso. Despide ese tipo de fragancia. Pero algunos endulzados por la fragancia del Evangelio, como decía el hermano Leo ahorita allí, ellos también del testimonio están oyendo, aceptan a Cristo, aceptan el Evangelio, encuentran al Señor. Pero hay otros que lo rechazan. Hay otros que no quieren saber esto. Y por eso ahí Pablo está diciendo, míralo bien ahí conmigo, porque para Dios somos olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto ciertamente es olor ¿de qué? De muerte. Hay algunos que rechazan y son para muerte. Esa gente se pierde. Esa gente no recibe a Cristo. Nosotros estamos para transmitir ese perfume, ese olor, que la gente lo vaya sintiendo y lo ven a través de nosotros. Pero como dijo el predicador aquí hace unos días, habemos algunos de nosotros que estamos con Dios y con el diablo. Y eso es complicado. Tú llegas, entonces te paras frente a la persona y dices, ¿de cuál le hablo? ¿A cuál le muestro? Porque si yo tengo dos lealtades, ¿cómo me hago? ¿Qué olor le despido? Bueno, un poquito de olor debajo de los brazos. No, no podemos transmitir la fragancia de Cristo si Cristo no está en nosotros. No podemos transmitir la fragancia de Cristo. Nosotros transmitimos la fragancia de Jesucristo cuando estamos viviendo el estilo de vida para el cual fuimos llamados. Una vida de obediencia a Dios. Una vida que vaya de acuerdo con los parámetros de las Escrituras. Me llamó la atención, el maestro en la mañana hablaba de que él buscaba la definición en el diccionario. Hay algunas definiciones del diccionario que se corresponde con la definición bíblica. Pero tú le dices a la gente, ven acá, ¿qué es lo que es un creyente? El diccionario de la Real Academia de la Lengua te va a decir, un creyente es uno que cree en Jesucristo. Pero cuando tú vas a la Biblia tiene otro tipo de definición. La Biblia dice, el que oye la voluntad de mi Padre y la hace, eso es un creyente. Un cristiano es uno que vive como Cristo. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa definición bíblica de cristiano. Porque si no, estamos despidiendo otro tipo de perfume. Y la pregunta que debe llegarnos a la mente, ¿qué tipo de perfume yo estoy despidiendo? ¿Qué tipo de fragancia sale de mi vida como cristiano? ¿La fragancia de Cristo? ¿La victoria de Cristo? ¿O yo tengo una de derrota y ando como los vencidos? enyugado y amarrado con cadena. Tenemos que despedir el perfume de Jesucristo. Nosotros somos iglesia. Los sacerdotes romanos cargaban unos tanquetas con unos envases tremendos con ese perfume. Pero nosotros no necesitamos andar con una tanqueta, ni con un tanque, ni con un jarro, ni con una olla para transmitir el perfume de Jesucristo. Nosotros somos un envase. Había una iglesia en los Corintos, la gente que vivía en el puerto de Corinto, ¿sabe lo que son de allá los hermanos dominicanos? Saben que con los puertos, las ciudades que tienen puertos, llegan muchos marineros, ¿verdad? Y los marineros, ¿qué es lo primero que hacen? Averiguar dónde están los bares, dónde está el desorden. Entonces allá en Corinto era una ciudad portuaria y ellos tenían un culto a la diosa Afrodita y allí habían 2,000 sacerdotisas ejerciendo la prostitución en ese templo pagano y los creyentes empezaron a asistir allí. Y Pablo se enteró de eso y le dice, he oído que hay fornicación entre ustedes y tal fornicación que no se nombra ni entre los gentiles. Ya ustedes se cansaron de ir a esos lugares y ahora también están teniendo la mujer de su padre. Y era un relajo aquello. Y ellos le respondieron a Pablo su carta y le dijeron, no, el cuerpo lo estamos ocupando para aquello, pero el espíritu lo hemos reservado para Cristo. ¿Y ustedes saben cuál fue la otra respuesta que Pablo le dio? Ustedes son una partida de ignorantes, porque ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ustedes son de Dios. Nosotros, hermanos, somos portadores del aroma del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos llamados a llenarnos constantemente del Espíritu de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que estar llenos. Efesios 5, 18 al 21 dice Pablo, la recomendación para nosotros que hacemos el rol de sacerdote. Porque déjeme decirle, Pedro dice, ustedes son real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los que transmitimos ese aroma, nosotros somos los que transmitimos ese perfume. Y nosotros tomamos el envase, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decía el hermano Leo, si me caigo me levanto. Pero no, hermano, no andemos quejándonos, no andemos llorando, andemos dándole gracias a Dios, andemos en victoria. Nosotros mismos nos suicidamos. Esta mañana llamé por teléfono a mi papá y digo, papi, ¿cómo te sientes? Mi hijo, estoy mal, estoy enfermo. Digo, pero tú no eres cristiano. Sí, estoy en el Señor, estoy orando. Pero tú estás fortalecido. Sí. Digo, mira, por un buen tiempo yo no voy a poder ir a verte. Porque ahora estoy metido en un proceso con inmigración. Eso me va a tomar un tiempo. No sé si 6, 7 meses, tal vez un año. Me dice, tú no vas a poder llegar ni al velorio. Digo, mijo, pero te está matando anticipadamente. Muérete primero y después dice que te moriste. Llénate del Señor y fortalécete porque te hace falta. Y yo notaba que está enfermo también el hombre, pero su mente también se va enfermando cuando nosotros le damos lugar a que el enemigo empiece a tomar posesión de nuestras vidas. Nosotros nos enfermamos. Y dice aquí, dando gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando con cántico, el vocabulario del cristiano. Ahí Pablo lo recomienda. Nosotros transmitimos ese aroma cuando nosotros somos amables. Cuando nosotros expresamos el cariño. Usted se imagina esta señora sola. Tiene sus hijos, parte de su familia aquí, pero no está toda la familia. Que tiene una iglesia, ni siquiera nos enteramos cuando cumple años. Ni siquiera nos acercamos. Y gloria a Dios, hermana, porque nos la tiene con vida. Gloria a Dios porque la sostiene. Gloria a Dios porque le hace la hermana que le den un abrazo. Esta mujer conoció al Señor, que hoy, por cierto, nosotros vamos a tener una oración para usted, vamos a reafirmarle en la fe, le vamos a regalar una Biblia como ejemplo de una expresión de cariño que nosotros hacemos como iglesia. La gente tiene que sentir y ver ese aroma de Jesucristo en nosotros. Me dio gusto, la otra vez el hermano Scarlett le llamó, apenas vio al hermano a Juan que lo conociera, no, me da gusto verlo acá con nosotros. Y él dijo, bueno, me siento cómodo porque al menos ya sé que estoy con alguien que ya conozco. Porque todos los demás son nuevos, pero al menos a ella ya la conozco, la he visto antes, me siento más en confianza.
Ya cuando usted entra y dice, bueno, pase y tómese un café, ella se siente más. No es así. Pero eso hay que expresarlo, por si ella se para y dice, sí, ese Juan, me parece que lo vi una vez. Sí, creo que sí, lo conozco. Ellos son de Dominicana, de Centroamérica, un país de eso. Y se va. Dice, hola,
hola.
¿Qué tal, qué tal? Y tenemos la guanaja esa que nos queremos parecer norteamericanos. Los norteamericanos son cariñosos también y se abrazan. Y ellos dicen, no, háblale de lejos para que tú parezca gringo. ¡Ay, ay! Parecen una perrera, pero no somos perros, somos personas que tenemos que hablarnos con amor y abrazarnos y tocarnos con cariño y respeto. Tampoco se le va a ir la mano, ahora empiece que sea un pulpo. Pero sí, hermano, expresar ese amor cristiano. Sí, porque a ver, así, hermana Marta, ¿cómo usted se siente? Llega a este país, la gente seca, no te habla, no te llama. Es una cosa que cansa. No somos así. El ser humano no es isla. El ser humano es una persona que tiene que socializar, tiene que relacionarse en un ambiente de respeto. Pero tampoco esa palabra respeto suena como muy rara para nosotros. Lo más irrespetuoso que hay es una persona que quiere vivir los principios bíblicos fuera del contexto de las Escrituras. A mí me encanta compartir con los hermanos, pero también yo miro y digo, bueno, la Biblia la leo. Dice, saca tu pie de la casa de tu vecino, no sea que asqueado de ti te eche fuera. Yo voy despacito. Él me invita, hermano, esta vez no, voy el otro viaje. Hermano Napoleón es muy cariñoso, siempre me invita, vamos a comer, no, tu hermano, esta vez no, porque me digo, en un momento se va a obstinar de mí, me dice, mira, ya, no venga más. Tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Pero expresar ese amor. No por ahora, porque ser muy cuidadoso y muy educado, dejen de relacionarse. Y uno por allá y otro por acá, y viven a dos pasos y no se conocen. Ese tipo de cosas no transmite un aroma fragante. Pero ustedes, yo estoy seguro que si yo le preguntara en esta tarde, háganme una lista de las cosas que no son el aroma de Cristo y que no reflejan aroma de victoria, ustedes me harían una lista que alcanzaría para hacerse un vestido de novia, una cosa larga. Pero sin embargo, sabemos cuál es el perfume de la victoria. También sabemos cuál es el perfume de gloria. Por eso el apóstol Pablo usa estas palabras. Por eso el apóstol Pablo enfatizó estos pasajes. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Nosotros no somos llenos del Espíritu Santo para decir, estoy rebosando, gocioso en el Señor, y gloria a Dios, aleluya, y cantamos el himno, hay uno que me gusta mucho, que tiene muy bandolina, y nos cantamos, y eso te eleva. Sí, eso es muy bonito, que te llene, pero que te llene para compartir. No que te llene y te siga llenando, te vas a desbordar, te vas a embarrar. Tenemos que llenarnos para dar. Amén. Y otra cosa, hermano, la marcha triunfal de Jesucristo, la marcha de la victoria de Cristo en la cruz, no es algo que está reservado para el futuro. Es algo inmediato, es algo que está una realidad visible en todo lugar y momento donde usted y yo, que somos la iglesia, nos movemos. Donde quiera que se pare la iglesia debe mostrar ese amor y esa gloria de Dios. El llamado de estos pasajes es simple. Llénense del Señor y muestren su perfume. Habiendo entendido claramente esta analogía que está aquí en la palabra, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, ¿cómo aplicamos nosotros eso a nuestra vida? Comenzando a vivir de acuerdo a su palabra. Y donde quiera que nos paremos, expresen el amor de Cristo. Para algunos va a ser de perdición, como dijo el hermano Leo. Algunos hasta se van a reír. Pero lo único que tú tienes que decir cuando una gente se ríe, Señor, ten misericordia. Porque su final no va a ser bueno. Aunque tú le desees buen augurio, aunque tú digas, ay, pobre gente, qué estúpido es, él no sabe. No le tenga en cuenta a esos señores. No, 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 hay consecuencias. Va a haber consecuencias. Pero otros van a ser endulzados por tu testimonio, por tu experiencia, por lo que Cristo hizo en su vida. A mí me dio mucho gusto, el hermano Tomás, compartiendo el testimonio, estuvimos trabajando el otro día, muy duro, que le quiero agradecer a hermano Tomás, a hermano César, a hermano Rey, a cada uno de los que me han apoyado en estos días que tuve un poco de trabajo. Y él contaba su testimonio. Si yo antes robaba, veía una cosa mal parqueada, la agarraba, eso yo no lo hago más. ¿Por qué? Porque Cristo cambió mi vida. Eso es transmitir el perfume de Jesucristo. Eso es transmitir a Cristo. A todos los que estamos alrededor, ese olor de fragancia, a uno para vida y a otros para muerte. ¿Entendieron lo que quiere decir el pasaje?
Bueno, si lo entendimos, pues ya vamos a aplicarlo en nuestra vida. Quiero orar con ustedes. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Nosotros nos sentimos triunfadores porque tú estás con nosotros. Nosotros nos sentimos bendecidos y creemos, Señor, que la obra gloriosa que has hecho en nosotros, el cambio. Señor, si nos miramos para atrás, nosotros podemos darnos cuenta cuánto tú has trabajado en nosotros y continuarás haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Bendícenos, oh Dios, guárdanos. Y te pedimos perdón, Señor, como iglesia, porque muchas veces no reflejamos a ese Cristo de la gloria en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, en nuestra familia, en nuestra relación con nuestros hijos, en el tiempo que le dedicamos. Y no hay horas de calidad para nuestra familia porque estamos muy ocupados en las cosas de este mundo. Pero ten piedad de nosotros y, como decía la escuela dominical en esta mañana, que nosotros miremos quién es Dios, cuán grande tú eres, Señor. Bendícenos y danos una semana en que podamos esparcir ese olor fragante de Jesucristo y esa victoria tuya, repetirla una y otra vez en nuestras vidas. Por Cristo Jesús el Señor. Amén.